Pasamos al punto número 3. Expediente 3109/2024, aprobación del presupuesto de 2024. Por secretaría.
Propuesta de acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general de este ayuntamiento para el ejercicio económico 2024, junto con sus bases de ejecución, plantilla de personal y cuyo resumen por capítulo es el que a continuación se dice. Presupuesto de ingresos de 2024. Capítulo 1, impuestos directos, 12.405.000 euros. Capítulo 2, impuestos indirectos, 601.000 euros. Capítulo 3, tasas y otros ingresos, 5.407.000 euros. Capítulo 4, transferencias corrientes, 14.780.000 euros. Capítulo 5, ingresos patrimoniales, 2.064.600 euros. Capítulo 6, enajenación de inversiones reales, 633.700 euros. Total presupuesto de ingresos, 35.891.300 euros. Presupuesto de gastos 2024. Capítulo 1. Gastos de personal, 11.404.236 euros. Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios, 19.481.300 euros. Capítulo 3. Gastos financieros, 361.000 euros. Capítulo 4. Transferencias corrientes, 621.350 euros. Capítulo 5. Fondo de contingencia, 50.000 euros. Capítulo 6. Inversiones reales, 2.790.413 euros. Capítulo 7. Transferencia de capital, 433.000 euros. Capítulo 9. Pasivos financieros, 750.000 euros. Total presupuesto de gastos igual al de ingresos, 35.891.300 euros. Se acompaña como anexo a la presente propuesta del documento de plantilla de personal por el ejercicio 2024. Segundo, exponer al público el presupuesto general de la Corporación para el 2024, la base de ejecución del presupuesto, así como la plantilla de personal por plazo de 15 días mediante anuncios que se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios, a efectos de la presentación de las reclamaciones por los interesados. En caso de no presentarse reclamación alguna, se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo. Asimismo, se publica un ejemplar o se publicará un ejemplar de la citada documentación en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Níjar. Tercero, facultar al señor alcalde tan ampliamente como en derecho sea admisible para la tramitación, gestión y ejecución de este acuerdo.
Antes de entrar en el debate, quiero plantear de nuevo una cuestión previa, antes de entrar en el debate, si es no, que se me diga claramente que no. Simplemente me hace falta dar los pasos para hacer lo que hay que hacer cuando algo no está justificado, puesto que para el debate necesitamos la información de saber exactamente la justificación de la partida que aparece en el capítulo 5 de ingresos, en el que viene participación en Managua, 2 millones de euros. Saber exactamente en qué consiste. Según la memoria, aparece reparto de dividendos. Para ser dividendo, entendemos que tiene que estar justificado o vinculado a beneficios, que se nos explique exactamente si esos dividendos son beneficios obtenidos por la empresa o son dividendos extraordinarios. Es vital tener esa información para poder desarrollar el debate.
Muy bien, tendrá usted información de la portavoz del Partido Popular. La veo impaciente con este tema, pero que es que han tenido ustedes tiempo, yo creo, más que suficiente desde que celebramos las comisiones informativas para solicitar la información. Solicitar la información a menos de 24 horas del comienzo del pleno, cuando han tenido ustedes, yo creo que tiempo más que de sobra para estudiar el punto, pues bueno, pues dice mucho de cómo trabajan o cómo han trabajado. Procedemos al debate. ¿Alguna intervención sobre el punto?
Sí.
Muy bien.
Bien, pues vemos cómo cuando se habla de la información que se da a los grupos políticos para establecer su labor de control y fiscalización, vemos cómo se le omite esa información técnica que tiene que estar a disposición de los concejales desde el momento de la convocatoria del pleno. El pleno se convoca en el mismo día de la comisión informativa, el lunes, Y ayer presentamos un escrito después de haber solicitado verbalmente esa información para tener la claridad del tema. Creo que es algo que viene recogido en la Ley de Transparencia y de Buen Gobierno y también en los reglamentos de las entidades, concretamente del reglamento de la corporación local de aquí de Níjar y también en el resto de ordenamiento, o sea, negar la información, puesto que estamos hablando de una cuestión vital. Y me explico. Concretamente, estamos hablando de que la partida de ingresos que se recoge como figura, o sea, como una partida que supone el 8% del presupuesto que ustedes nos traen a presentar aquí en este pleno para su aprobación, en esa partida, concretamente la partida 53.400 participación en Emanagua, 2 millones de euros, supondría que podría venir, si son repartos de dividendos, como bien recoge la memoria del señor alcalde, que al parecer pues también es presidente del Consejo de Administración, por tanto, entendemos que tiene suficiente información para saber que las cuentas de 2022, que se aprobaron en 2023, no dan esos beneficios. También hay que entender que si hay un reparto de dividendos en una sociedad donde hay dos socios, los dos socios tendrían que recibir esos mismos dividendos en función de su participación, con lo cual esos beneficios a repartir no tienen una justificación legal que justifique que efectivamente Managua tenga unos beneficios superiores a 4 millones para que dé ese reparto de dividendos en la cuantía que recibe el ayuntamiento. Por tanto, nos lleva a pensar que esta justificación está de una forma, de alguna manera, ficticiamente, solamente con la palabra de la memoria del señor alcalde, que dice que tiene esas justificaciones. También puede obedecer, pero no tenemos esa información, a que sea un reparto de dividendos extraordinarios, con lo cual estaríamos en la venta de las participaciones de Managua. Si eso es así, dado que estamos hablando de una situación que se debería de dar explicación clara para no llegar a hipótesis que tuviéramos que suponer. Por otro lado, también hay que decirle que cuando se da una situación de este tipo, porque aparecen los ingresos en ajenación de PMS, bueno, pues es una figura que ampliamente viene utilizándose, aunque evidentemente luego al final de año probablemente esto ni se lleve a cabo, esto es una figura que se hace para tener un poco de más elasticidad en los presupuestos, con lo cual pues llegamos aquí en una situación donde tenemos que decir que este presupuesto ni está equilibrado, ni está justificado de dónde vienen estas partidas, y encima se nos ha ocultado la información. Si algo es tan evidente, tan claro, ¿por qué no se explica? Porque cualquiera podría entender que si Managua tiene unos beneficios en el que dé un reparto de beneficios, pues tendrá que haber un consejo de administración que diga ese reparto de dividendos, que se apruebe ese reparto de dividendos. Aquí no lo sabemos si está, porque no tenemos esa información. Tampoco tenemos las cuentas que justifiquen que han dado esos beneficios, porque los beneficios que han dado en las últimas cuentas, y lo digo porque yo era alcaldesa, han estado entre 200 y 300 mil euros en los años anteriores, y se han invertido en mejoras cada año, con lo cual estaríamos hablando de que se está repartiendo unos dividendos ficticios, salvo que piensen que en las cuentas de 2023 van a obtener unos beneficios por encima de 4 millones de euros para repartirse entre los socios, uno tiene 49%, el otro tiene 51%, para repartirse las cuantías que ustedes dicen que están justificadas aquí. En caso contrario, pues estaríamos hablando, puede ser que este año tengan 4 millones de beneficios, pero bueno, siguiendo la media, la lógica no te dice eso, la lógica te dice que va a estar en esos beneficios más o menos. Es verdad que hubo una gestión en la época que yo estaba de alcaldesa en el que daba pérdida, de pronto se hizo un reajuste de lo que se le pagaba a Managua, se le rebajó 400.000 euros en el canon que se le pagaba al socio tercero y a partir de ahí empezó a dar beneficios, pero se reinvirtieron en mejoras del servicio. Claro, es verdad que yo me podría aquí decir, madre mía, qué buena gestión he hecho, que ahora se reparte el ayuntamiento 4 millones de euros. Pero tengo que decir que por mucho que considere el alcalde que es muy buena gestión y que hay 4 millones, no. Mire usted, usted está cogiendo 2 millones, yo le digo la realidad. Es decir, está cogiendo unos beneficios que no llegaban a 300.000 euros que se han repartido en, o sea, y se han invertido en mejoras. Y esos son los beneficios que va a dar en Managua. ¿Por qué? Porque una empresa que tiene la gestión que tiene y está determinada. O se incrementan los controles para hacer mayor el beneficio, pero salvando que ustedes vayan a subir la tarifa, que ustedes no le paguen absolutamente a nadie y se lleven el dinero para el ayuntamiento, eso es ficticio, lo que está esa partida que usted está poniendo. Pero es que alguien diría, si esto es así, ¿por qué no se le rebaja la tarifa a los ciudadanos? ¿Por qué no se hace una rebaja si tiene tantos beneficios Managua? Si es que quiere cambiar de criterios que los beneficios de Managua vayan a la mejora de del servicio, ¿por qué no dice claramente quiero que vaya a una gestión de beneficios y apretar en los bolsillos a los ciudadanos? ¿Por qué no lo dice claramente? ¿Por qué oculta la información? Pero, en fin, estas son cuestiones que cada uno, pues, tenemos que entrar aquí en hipótesis. Lo que sí tenemos claro es que sea venta, que lo expliquen, si es que es venta de participaciones con un reparto de dividendos extraordinario, y si es un reparto de dividendos de los beneficios, tengo que decirle que son ficticios. Por tanto, este presupuesto no deja de ser un presupuesto ficticio, en el que se justifican una serie de gastos en función de una serie de ingresos que no están respaldados ni justificados para poder llevar a cabo ese gasto. Por otro lado, tengo que decirle que, afortunadamente, estamos en marzo, aparece ya sus líneas de gobierno. Porque, a pesar de venir de ingresos ficticios, este presupuesto refleja cuáles son las líneas que va a llevar a cabo este nuevo equipo de gobierno. Veníamos hablando de que su mayor inversión que estaba haciendo era en sueldo y subidas de sueldo. Pues mira, los números nunca, nunca dicen lo contrario. Los números reflejan exactamente la realidad. Y es que la partida del capítulo 1, con ustedes al frente, ha subido en 1.587.818.000 euros, que hoy aquí tenemos que pagar cada año, porque han hecho ustedes, pues, esas subidas de sueldo que ustedes han subido con el equipo de gobierno, esas subidas de sueldos para el personal de confianza y todo ese organigrama que no han explicado muy bien, en el que ustedes necesitan para que este ayuntamiento funcione mejor. ¿Qué supone eso para los nijareños? Más de 1,5 millones de euros en sueldos. Su gran acción política desde que están ustedes al frente. Por otro lado, hay que decir también y destacar que las fiestas es algo importante para ustedes, ya lo hemos visto, se incrementa el presupuesto. Vale, pues ya está. Ustedes han decidido que sean sueldos y fiestas, pues ya está. Y luego hay aquí algo que refleja exactamente la política que ustedes quieren llevar a cabo. Se llama la política del postureo. Hay una partida que dice vigilancia rural. Y ponen 60.000 euros. 60.000 euros para un término que es de los más extensos de España, en el que hay grandes extensiones de fincas de invernaderos, en el que 60.000 euros, pues, no me salen las cuentas para que sean dos personas. Tendría que estar a tiempo parcial. Pero bueno, no llevarían coche, o serían por horas, o sería con una empresa. Por ahora, se ve que saben exactamente, o a lo mejor han definido que solo van a hacer la vigilancia rural a determinadas fincas, no lo sé, pero vamos, 60.000 euros para la vigilancia rural, la verdad es que simplemente me suena a postureo. También pueden optar por esa política que están ustedes llevando a cabo en seguridad, en el que dicen que tienen más patrullas de la policía local, y, sin embargo, han dado de baja, la han llevado a segunda actividad. Hay otro que va de paisano porque está, parece ser, con alguna concejala que tiene algún problema y no se nos ha explicado, pero parece que va de guardaespaldas de, porque no lleva mucho la ropa de seguridad, o sea, tiene permiso para que vaya de escolta de una de las concejalas o del alcalde, no sé exactamente, pero parece ser que va con una concejala, con lo cual hay tres policías que le han quitado de esa actividad, y a lo mejor nos dicen que ahora esto va a ser con una patrulla que van a destinar también. Entonces, tanto reparto, se va a quedar usted sin policías locales y sin vigilancia rural. No lo sé exactamente, pero 60.000 euros para la vigilancia rural en un municipio, con el municipio de Rijar, se llama postureo. Porque real, detrás de esto, pues no hay nada. Por otro lado, también hay que decirle que nos llama la atención en las inversiones que ustedes dicen aquí, que bueno, no hay que darle mucha credibilidad al tema de las inversiones, porque si partimos de un ingreso ficticio, pues la verdad tampoco es que vayan a ser reales esas inversiones. Pero bueno, aparecen aquí las inversiones que se le había dejado en fondos europeos, como son la aportación de zonas de emisiones de Vistabella, es decir, la rotonda de Vistabella, más, o sea, el carril bici de Vistabella, en la zona del cautivo, la rotonda del cautivo, el tema de los mercados sostenibles, el edificio del Chopo de Campormoso, el edificio de la policía local. Todos estos proyectos tenían que ejecutarlos y aportar lo que tuvieran que aportar desde el ayuntamiento. Se le dejaron ahí para que ustedes, con esos fondos europeos, pudieran ejecutarlo. Pero, curiosamente, echamos de menos las aportaciones al plan de sostenibilidad turística, lo que se llama el acceso al Cortijo Fraile. Parece ser que en este presupuesto ficticio que estamos hablando, pues también se le ha olvidado. O sea, que hemos renunciado a 1,5 millones de fondos europeos, porque ahora dirán que es culpa nuestra y demás, pero llevan ustedes ya un año. Llevan ya ustedes un año y ya se sabe que cada uno pues responsable de lo que recibe y también de lo que ejecuta en el tiempo que está. Por tanto, vemos cómo se renuncia directamente o en este presupuesto, que de alguna manera tengo que decir que no es real, que no tiene nada que ver con la realidad y que es ficticio, pues también se lo olvida. Y por otro lado, también hay que recordarle y sacarle a colación, porque cuando uno está al frente de una institución como es el ayuntamiento, pues tiene que tener por lo menos la voluntad de pagar, por lo menos, y menos en un presupuesto en el que se recogen los compromisos de pago. Estamos viendo que hay unos planes provinciales que se están ejecutando, esos planes provinciales se están ejecutando físicamente en Campormoso, y son 1.700.000 euros que tienen de presupuesto. El ayuntamiento pone el 75%, y solo se recoge en la partida 280.000 euros, es decir, tampoco van a pagar eso. Es decir, me parece que son unos presupuestos que solo reflejan de alguien que está a la desesperada intentando gastar dinero en aquello que más le mueve, que son contratar personas, porque estamos viendo muchísima gente nueva en el ayuntamiento, que será necesario, yo no me voy a meter en eso, pero sí es cierto que el incremento del coste económico que está teniendo el tema de los sueldos parece ser que es su gran apuesta en este ayuntamiento, y por otro lado el tema de las fiestas, que también lleva un incremento en esa partida, porque están ustedes apostando por eso. En cuanto al tema de las obras, que son obras que han recibido los fondos para llevarlos a cabo, pues difícilmente las van a ejecutar todos esos fondos, difícilmente, porque algunas se le olvidan. Y por otro lado, el tema del pago, pues algo que al Partido Popular, cuando llega aquí al Ayuntamiento de Níjar, se le olvida pagar, y lo digo por lo de los planes provinciales. Así que nada más.
La portavoz del Partido Popular.
Bueno, como han podido observar, el presupuesto del Ayuntamiento del 2024 asciende a 35.891.300 euros. Es el más alto de la historia de esta Administración, con un aumento de algo más de 3 millones con respecto al anterior. En el capítulo 1 de gasto de personal, se ha dotado con los créditos necesarios para dar cobertura presupuestaria al incremento en retribuciones complementarias, como causa de la novena actualización de la RPT, teniendo en cuenta los incrementos retributivos de los empleados públicos del Ayuntamiento de Níjar. Cabe mencionar también el pago de la productividad a los funcionarios laborales de esta Administración, que, como saben, vienen año tras solicitando, y que tras años de reclamación, desde este nuevo equipo de gobierno se ha adoptado la resolución para el reconocimiento de dicha productividad y así no suponer un agravio entre trabajadores que cumplen las mismas funciones. También a nuestro compromiso con los funcionarios de esta casa de premiar su dedicación y motivación con el trabajo diario a través del proceso de promoción interna, como bien habrán podido ver en el expediente de la novena modificación de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Níjar. No vamos a escatimar en tratar a los trabajadores de esta casa como merecen y que esto repercuta a los nijareños buscando una administración más ágil y con ello una mejor atención diaria. En el capítulo 2 ha incrementado en 1.338.000 euros y en este capítulo se mantiene la mayoría de conceptos de 2023. Tengo que destacar que se incorpora la partida de Expo Levante, que es la Feria de Agricultura que se celebra cada 2 años en el municipio, con un presupuesto de 80.000 euros. Incrementamos en 50.000 euros las partidas de reparación y conservación de vías rurales, ascendiendo a 100.000, y así como la de vías públicas, ascendiendo el montante a 350.000 euros. También cabe destacar el incremento que supone la inversión en el consorcio, debido a la Ley 7/2022 de 8 de abril, que regula el nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, cuyo cumplimiento ha incrementado los gastos en 400.000 euros. Los créditos consignados en este capítulo son suficientes para los gastos corrientes y de funcionamiento de este ayuntamiento, así como para el cumplimiento de contratos de los que derivan los compromisos para el ejercicio. Nuestro fin es optimizar los recursos mediante licitaciones públicas, consiguiendo una mejor oferta económica y que la prestación de servicios públicos sea a precio adecuado de mercado, como ya hemos hecho con las instalaciones temporales de baja tensión en ferias y fiestas, con lo cual se ha obtenido una rebaja en el precio y la mejora de tener un servicio de guardia permanente. Se me olvidaba, y también me gustaría destacar, que va contemplada una partida para la creación de la nueva unidad de vigilancia rural, que supondrá más seguridad en el campo y para nuestros agricultores. En el capítulo 3, gastos financieros, el incremento de este capítulo se debe a los intereses del préstamo concertado en el 2023 como consecuencia de la sentencia judicial de la fabriquilla. En el capítulo 4 está relacionado con programas de servicios sociales, atenciones benéficas y asistenciales. Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, deportivas y culturales para el desarrollo de la misma naturaleza. Se han incrementado las subvenciones nominativas. En el capítulo 5, el fondo de contingencia se queda igual que en años anteriores. Y en el capítulo 6, gastos en inversiones reales, aumenta la inversión en 1.300.000, aproximadamente con respecto al presupuesto anterior, casi el doble. En este capítulo, que suma un total de 2.790.413, algo más de 1.175.000, se han consignado para las aportaciones municipales que tenemos que hacer a los distintos proyectos promovidos por los fondos NEXT, como pueden ser la glorieta del cautivo, el carril bici que han promovido Vista Bella, la remodelación del edificio de la Policía Local, el edificio del Chopo o los mercados sostenibles. Con el importe restante de este capítulo, destacamos la inversión de 160.000 euros en caminos rurales, cuando en el pasado presupuesto era de 50.000, o de 200.000 euros en acondicionamiento de vías públicas, cuando en el anterior presupuesto era de tan solo 50.000 euros, o los 600.000 euros que van destinados a nuestro compromiso y al comienzo de las obras del Parque de la Familia de Campohermoso. En el capítulo 7, haciendo un total de 433.000 euros, y se incluye la aportación municipal al PERTE de la empresa municipal mixta, así como las aportaciones municipales de la Diputación Provincial por la ejecución de los planes provinciales. En el capítulo 8 no se contempla nada, y en el capítulo 9 se amortizan 335.000 euros de un préstamo que sacaron de 2 millones de euros para inversiones en 2018 y 415.000 euros del préstamo también para inversiones que sacaron de 3 millones de euros en el 2022 para inversiones durante su mandato.
Muy bien, ¿Partido Socialista?
Bien, ya he visto que no van a dar ninguna respuesta sobre el capítulo de ingresos, es decir, que se le niega a la oposición la información sobre lo que se ha solicitado, simplemente una partida que se justifique de dónde vienen esos ingresos. Pues la respuesta es dar la callada por respuesta, con lo cual tendremos que iniciar las acciones legales oportunas, porque usted podrá ser todo el soberbio que quiera, pero la ley está para cumplirla, no está para que no la pasemos por donde uno considera. Es decir, usted puede respetar o no respetar a los grupos de la oposición, pero la ley está para cumplirla y se le tiene que dar información y las explicaciones pertinentes para poder llevar a cabo el control, la labor de control y fiscalización. Ustedes siguen por esa línea, pues nada. A continuación, pues solamente tengo que decirle que después de lo relatado, pues no me ha contestado a nada, absolutamente a nada. No me ha dado ni las explicaciones, ni tampoco han seguido con su libro. Por tanto, no tengo nada que decir, nada más que le vamos a votar en contra y que haremos pues todo lo que haya que hacer para que se cumpla con la ley. Así que cada uno que asuma sus consecuencias.
Muy bien. ¿Partido Popular?
Sí. Vale, pues voy a empezar a contestarle. Mire, en el expediente, como ha podido ver, consta todos los documentos que exige la Ley de Haciendas Locales para la creación del presupuesto. Con respecto a lo de no contestarle al escrito de ayer presentado a las 12 y 13 de la mañana. A las 12 y 13. La función de las comisiones informativas es el estudio, informe y consulta de los asuntos que van a ser sometidos a la decisión del Pleno, siendo el órgano adecuado que por parte de los servicios técnicos municipales se solventen las dudas que los concejales pueden tener en relación a los expedientes que son sometidos a su dictamen, para lo cual se facilita a sus miembros la información correspondiente a los expedientes a tratar. Los presupuestos se incluyeron como asunto ordinario en la comisión informativa del lunes pasado y se citó a los técnicos municipales para que asistieran a la misma con la finalidad de solventar las dudas que los concejales pudieran tener y así poder tener la información necesaria para decidir el sentido del voto en el Pleno. En relación con la pregunta formulada en el día de ayer por la concejala Ainhoa Salmerón, informarle que el artículo 9.7 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales señala que las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata. Las preguntas formuladas por escrito con 24 horas de antelación serán contestadas ordinariamente en la sesión o por causas debidamente motivadas en la siguiente. Por lo tanto, la pregunta formulada por la concejala no cumple con las exigencias contenidas en el artículo 97.7 del Reglamento de Organización para poder ser contestada en este presente pleno. Pero debido a que su contenido guarda relación directa con el punto incluido en el orden del día y de la importancia de la aprobación inicial de este presupuesto, desde el equipo de gobierno entendemos necesario dar contestación a lo planteado. Y como bien le he dicho, resulta que el lunes fueron las comisiones informativas y ustedes no preguntaron absolutamente nada de este punto. Estaría bien que se mirasen las cosas con un poco más de antelación, o como en alguna ocasión ha dicho la que antes era su portavoz, vengan ustedes aquí con los deberes hechos. Con respecto a lo que preguntaban, la forma de pago de dividendos viene regulada en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en los artículos 273 y 276, correspondiendo a la Junta General determinar la aplicación del resultado de ejercicio de acuerdo con el balance aprobado, pudiendo repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio. En el acuerdo de distribución de dividendos determinará la Junta General el momento y la forma de pago, señalándose que a falta de determinación sobre estos particulares, el dividendo será pagadero en el domicilio social a partir del día siguiente del acuerdo, siendo el plazo máximo para el abono completo de los dividendos de 12 meses a partir de la fecha del acuerdo de la Junta General. En cuanto a su inclusión dentro del presupuesto, la Administración contemplará su ingreso en el capítulo 5 del presupuesto, dividendo y participaciones en beneficios de sociedades y entidades dependientes de las entidades locales, señalando el artículo 53 del Real Decreto 500/1990 por el que se desarrolla la ley reguladora de las haciendas locales en materia de presupuesto, que se incluirán dentro del concepto 531 los dividendos y participación en beneficios de organismos autónomos y agencias, y en el concepto 534 los de las sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos, incluyendo tanto los de las sociedades como los de las entidades dependientes de la entidad local, como los correspondientes a sociedades y entidades en las que la entidad local sea un mero participante. Pero es que también contamos con un estudio de la Universidad de Granada, con fecha 29 de noviembre de 2023, que nos dice que el reparto de dividendos de la empresa municipal mixtas de agua, Emanagua, que contemplamos en el estado de ingresos del presupuesto 2024, es totalmente posible. Y le cito textualmente. En la medida que el balance de situación de Managua, formulado a 31 de diciembre del ejercicio 2022, aparecen reservas identificadas con beneficios no distribuidos entre los socios y que los mismos no han sido empleados en financiar la referida obra, su importe podrá ser distribuido entre los mismos. En este caso, las respectivas percepciones de dividendos por parte del Ayuntamiento de Níjar y Agualia resultarán de plena disposición por parte de los mismos. El informe de la Universidad de Granada. Si quieres, lo guardamos en el expediente. Es que ahora, como usted no está en el gobierno, ha cambiado de criterio y piensa que los informes de la Universidad de Granada no son buenos, o tiene algún problema en que este reparto de dividendos puedan disfrutarlo los nijareños a través de inversiones en el municipio. Aquí no nos sacamos nada de la manga. Como ya le he dicho, tenemos el informe de la Universidad de Granada que dice que el reparto de dividendos es posible y, por tanto, nosotros lo llevamos contemplado en el presupuesto de ingresos. No se dedique usted a embarrar, que aquí nos dedicamos a trabajar. Y, por supuesto, pues el reglamento de organización, tanto que exigen, pues lo aprobaron vosotros ustedes en el 2016. Sabes que hay que aplicarlo también a veces. Con respecto al PMS, pues sí, pues es que se pueden enajenar cosas del patrimonio municipal del suelo y que generen ingresos, no es más. Con respecto a la subida de sueldo, es muy predecible. Sabía yo que iba a volver a salir con esa. Siento comunicarle que las retribuciones de los órganos de gobierno, así como el capítulo 1, pues lo calculamos antes de que nuestra socia de gobierno renunciase a su dedicación exclusiva el pasado 22 de febrero, así que incluso está un poco más alto las retribuciones de órganos de gobierno. Así que esa cifra no es la correcta, pero bueno, es un presupuesto de gasto. Pero usted sí que esperó a gobernar sola en el 2020 para subirse el sueldo, usted y sus concejales, y no lo critiqué yo, lo criticó el señor Alexis Pineda, ¿vale? Eso con respecto a la subida de sueldo. Y sí, también le hemos subido el sueldo a los funcionarios de esta casa y le vamos a promocionar internamente, a los laborales le vamos a pagar la productividad, cosas que a ustedes le exigían y han hecho oídos sordos. O lo mismo es que no lo sabían porque no venían a las reuniones de productividad, tengo entendido. Y entonces no sabía qué demandaban los trabajadores, pero que también hay escritos de los trabajadores demandándolo. Entonces, lo siento, sé que el capítulo 1 es casi una tercera parte de este presupuesto, pero no vamos a escatimar y que eso se vea reflejado en los ciudadanos, en tener una administración más ágil y que los expedientes vayan un poco más, a un ritmo un poco más rápido, que es lo que demandan los ciudadanos. Vale, con respecto al incremento de la partida de festejo. Pues mira, le comento que el incremento de la partida de festejos está así porque pone juventud y festejos. No sé si usted ha leído bien. Entonces, los jóvenes de este municipio pues también necesitan cosas. Básicamente por eso. Es que se ha quedado solamente con lo que ha querido. La vigilancia rural. Pues va a contemplar 60.000 euros la vigilancia rural porque sí, mientras que aprobamos el pleno y la sacamos a licitación, pues se nos pueden ir perfectamente 3 meses. Pues sí, podemos dar servicio 6 meses perfectamente con 60.000 euros. Y le va a venir muy bien a nuestros agricultores. Le va a venir muy bien a nuestros agricultores. Porque mira, tenemos una nueva unidad que vamos a sacar de vigilancia rural que aquí no existía. Que sin duda pues va a haber más seguridad en el campo. Las inversiones en caminos rurales han pasado de 45.000 euros... o 50.000 euros, creo que está mal, de 50.000 euros a 160.000 euros, en el capítulo de inversiones. Y la reparación y conservación de vías rurales de 60.000 euros a 100.000. ¿Lo ve bien? Pues sí, eso es la vigilancia rural. O a lo mejor que no sabe cómo funciona la administración y no saben que las cosas hay que sacar la licitación y esas cosillas. Con respecto a las inversiones de los fondos Next, sí, suponen un 26% de este presupuesto. Sí. Con respecto a lo que ha preguntado del plan de sostenibilidad turística, pues en principio teníamos que aportar el IVA, pero con la nueva modificación que hicieron, el IVA también era gasto financiable. Así que no tenemos que tener nada contemplado para el plan de sostenibilidad turística, que tanto le preocupa. Y pues no sé si se me ha quedado algo más en el tintero. Pero simplemente, pues eso, pues pedirle que se miren un poco las cosas antes y que exijan las cosas un poco antes. Que si quieren, pues tengo por ahí el reglamento de organización que le puedo citar textualmente. Las preguntas formuladas por escrito con 24 horas antes de antelación serán contestadas ordinariamente en la sesión convocada o por causas debidamente motivadas en la siguiente. En todo caso, el presidente no admitirá a trámite las preguntas en los siguientes casos. Y el apartado D pone, las preguntas que supongan una consulta de índole estrictamente jurídica o técnica. Y en las comisiones informativas estaban aquí todos los técnicos municipales de esta casa para aclararle cualquier tipo de duda. Así que vengan con los deberes hechos.
Muy bien. Yo creo que el punto quedó perfectamente defendido por la portavoz del Partido Popular. Pero sí hay que aclarar alguna cuestión y bueno, la verdad que señora Pérez, no esperábamos menos de su intervención respecto al punto de presupuesto, a la aprobación del presupuesto 2024 del municipio de Níjar. Hoy ha venido usted aquí con la única intención de embarrar el debate y de intentar hacer ver que un buen presupuesto para los nijareños es un presupuesto especulativo o ficticio, como usted ha querido aquí reflejar. Lo que estamos haciendo nosotros lo podía haber hecho usted perfectamente. Solo tenía que haberse puesto a trabajar. A esa gestión de despacho que usted dice que era la number one de la gestión del despacho, pues bueno, pues aquí estamos nosotros haciendo cosas que perfectamente podía haber hecho usted y no ha hecho. ¿Qué hacemos? Poner los recursos de los nijareños al servicio de los nijareños, de una forma transparente y absolutamente legal. Y yo no sé la manía que usted ha tomado con los agricultores últimamente, porque ya lo llamo inculto en el último pleno, y en este pleno usted se dice que esto del postureo de la patrulla rural. Pues sí, pues vamos a poner en marcha la patrulla rural por dos cuestiones. La primera principal, porque es buena para los agricultores y para el campo nijareño, y la segunda, porque es un compromiso de este equipo de gobierno ponerla en marcha. Y también vamos a hacer otra cosa con este presupuesto, que es reparar todo lo que ustedes han ejecutado mal. Por ejemplo, el Frente Marítimo de Las Negras y, por ejemplo, la calle principal de San José. Y como decía, los recursos de los nijareños, para los nijareños, a su servicio, para que mejoren su calidad de vida. Y usted dice que nosotros apostamos por las fiestas. Pues sí, apostamos por las fiestas, por los jóvenes y por la cultura, porque para nosotros la cultura va a ser un elemento esencial para dinamizar el municipio y para vencer la estacionalidad del turismo. Pero claro, eso a ustedes les suena a chino, y demagogia y más demagogia. Y este presupuesto solamente trae nuevas inversiones para todos, especialmente para nuestros agricultores. Trae más caminos, trae más seguridad. Y sobre todo trae un municipio que va a mejorar la calidad de vida de todos los nijareños. Y le voy a explicar una cosa, señora Pérez, entre usted y yo. El primer presupuesto al que yo acudí como portavoz de la oposición en el que usted era alcaldesa y usted lo trajo aquí, yo me abstuve y le di el beneficio de la duda al nuevo equipo de gobierno que se formaba del Partido Socialista íntegramente. Hoy usted aquí viene mostrando mala arte, viene usted sin ni siquiera, no nos ha dado ni 100 días para poder desempeñar nuestra labor de gobierno, sabiendo cómo había dejado usted la casa, y demuestra una vez más que usted solo le preocupa su carrera política, no le preocupa la calidad de vida de los nijareños, ni le preocupa lo que pasa en nuestro municipio. Sometemos el punto a votación. ¿Voto a favor del punto? ¿Abstenciones? ¿Voto en contra? ¿Voto en contra?